Job capítulo 29 en esta noche. Las últimas tres semanas más o menos hemos ido un poquito rápido por este libro, haciendo un capítulo por noche. Posiblemente lo hagamos hoy, vamos a ver si el tiempo alcanza. Job capítulo 29. Y vamos a regresar un poco en la vida de Job. Porque todo este capítulo él está añorando los días antes de su gran aflicción que le sobrevino en capítulos 1 y 2. Y mientras leemos este capítulo, van a ver un hombre sumamente quebrantado y un hombre con tantas ganas de regresar a su vida anterior. Y esa vida anterior no era una vida llena de pecado, no era una vida llena de placeres carnales. Era una vida justa, santa, recta, pero una vida donde estaba totalmente libre de todas las aflicciones de la vida. Leamos Job 29. Para ahorrar tiempo, vamos a leer versos 1 a 17 para comenzar. Y si podemos progresar más en esta noche, pues lo haremos después. Job 29, versos 1 a 17. Dice, y volvió Job a tomar su propósito y dijo, ¿quién me tornase como en los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer su candela sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad, como fue en los días de mi mocedad, cuando el secreto de Dios estaba en mi tienda? Cuando aún el Omnipotente estaba conmigo y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis caminos con manteca y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los mozos me veían y se escondían y los viejos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se ocultaba y su lengua se pegaba a su paladar. Cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque libraba al pobre que gritaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda daba alegría. Vestíame de justicia, y ella me vestía como un manto, y mi toca era juicio. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebraba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Muy bien, vamos a leer hasta ahí por ahora. Como les dije, hermanos, durante todo este capítulo, Job añora los días de su pasado. Y ni siquiera hablando de hace 30, 40 años, él nos dice en los primeros versículos, como en los meses pasados, que nos da la impresión de que todos los acontecimientos de versos a capítulo 3 en adelante, todo ese gran diálogo entre él y sus tres amigos, había ocurrido durante un periodo de meses, no años, sino meses. Y la frase en versículo 1 implica que hay un lapso de tiempo indefinido. Porque en capítulo 29, 1 dice, y volvió Job a tomar su propósito. Después de algún lapso de tiempo, no sé si era un día o siete días. En fin, es el mismo autor del capítulo 28. Les dije no hace mucho que Job tiene un monólogo que corre desde Job 26 a Job 31. Entonces, él vuelve a tomar su discurso, su propósito, en este capítulo. Y aquí está en la esencia y el tema de todo este capítulo. ¿Quién me tornase como en los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba? Job inicia sus recuerdos de los días pasados, los meses pasados, con el hecho que Dios le guardaba. Dice, yo quisiera volver las manos de reloj al tiempo cuando Dios me guardaba. ¿De qué? De enfermedad, de pérdida, de desastre económico. No vamos a dudar algo. Job en ninguna manera dudaba la eternidad que iba a estar con Dios. En capítulo 19, si usted se acuerda, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta mi piel se desecha, aún en mi carne he de ver a Dios. Así que Job no estaba preocupado por la pérdida de su salvación. Cuando él dice, como en los días que Dios me guardaba, él está hablando, hermanos, de todas las cosas físicas que él había perdido en capítulos 1 y 2. Si usted no estuvo aquí para esos mensajes, puede leerlo en su propio tiempo. Donde él perdió sus 10 hijos, donde él perdió sus camellos, perdió sus ovejas, perdió sus vacas, perdió muchas cosas. Aún la relación con su esposa se fue para abajo. Y dice, ahora yo quisiera regresar a los días cuando Dios me guardaba. Vamos a Salmo 37, porque quiero dejar algo muy claro, muy, muy claro, para que no haya confusión. Salmo 37, verso 28. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la simiente de los impíos será extirpada. Miren cómo el salmista confiesa que Jehová no desampara a sus santos. Jehová siempre guarda a sus santos. Eso es el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Judas, capítulo 1. El penúltimo libro de la Biblia, Judas, capítulo 1. Este concepto de que un creyente es guardado por Dios, inicia en el Antiguo Testamento y corre hasta el Nuevo Testamento. Judas 1, verso 24. Dice, a aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Se requiere alguien poderoso para guardar mi alma de la condenación, de guardarme sin caída y un día presentarme delante de su gloria irreprensible con grande alegría. Y ese aquel de quien está hablando Judas en verso 24 es ningún otro sino verso 25, al Dios solo sabio, nuestro Salvador. Así que no dudemos esto, Jehová guarda el alma de los santos. Job capítulo 29, no pierdan su lugar allá. Verso 3, cuando así resplandecer su candela sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad. De este verso en adelante, Job cita casos específicos del trato de Dios para con él. Habla de la candela de Dios sobre su cabeza. Esta referencia es del bien que viene de Dios. Vayan a Salmo 4. Esta candela de Dios, esta luz de Dios, es el bien, la bondad de Dios. Salmo capítulo 4. Y la verdad, la palabra luz en la Biblia puede significar varias cosas, entre ellas la misma vida, la luz, las buenas obras, la luz, pero también el bien de Dios, el consuelo de Dios y la protección de Dios. Salmo 4, verso 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Es una pregunta, aquí está la respuesta. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. La luz de Dios puede ser el bien de Dios mostrado al favor de un hombre recto. Salmo 27. La luz de Dios también, hermanos, habla de la protección de Dios. Salmo 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, cuando Job dice, yo quisiera regresar al tiempo cuando la candela de Dios estaba sobre mi vida, cuando yo caminaba a la luz de Dios en la oscuridad. La oscuridad habla de las obras de los impíos. Efesios 5, verso 11. No os comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas. Job vivía en un ambiente igual que el nuestro, hermanos, rodeado de maldad y rodeado de impiedad. Es más, los únicos que no han vivido en ese ambiente eran Adán y Eva, y eso era muy poco. No duró mucho. Cada persona que ha nacido en este mundo después de Adán y Eva, después de que ellos fueron creados, ha vivido en un mundo lleno de pecado, impiedad y las obras de las tinieblas. Necesitamos la luz de Dios para poder caminar en medio de esta oscuridad. Job 29, verso 4. Dice, como fue en los días de mi mocedad, su juventud, cuando el secreto de Dios estaba en mi tienda. Aquí, hermanos, hay algo muy importante. Y permíteme demorarme aquí un momento, o varios momentos. Yo sé, porque tengo años en el Evangelio, toda mi vida, 34 años. Y yo sé cómo es cuando alguien, un evangelista, un misionero, un pastor, un predicador, se pone al frente o da un discurso y cuenta de un testimonio increíble. Que él estaba metido en drogas, él estaba metido en robos, él estaba metido en muchas cosas malas, en gangas, etc. Y Dios lo salvó y Dios lo sacó de allí. Y eso es un testimonio increíble, es un testimonio maravilloso. Y claro, sabemos que Dios tiene el poder para transformar. Pero suele pasar que un jovencito, como su servidor, o como varios de los que están aquí, quienes nunca experimentaron eso, no saben lo que es tomar alcohol, no saben lo que es usar drogas, no saben lo que es andar en maras y de parranda, cuando escuchan el testimonio tremendo de que Dios sacó a alguien de una mala situación, de muchas malas situaciones, dicen, pero yo no tengo ese testimonio. El testimonio mío es aburrido. Yo fui nacido y criado en un hogar cristiano. Y hasta pueden comenzar a dudar de su salvación, porque dicen, yo no tengo ese testimonio. Quiero que sepan algo, hermanos, y déjenme dejar esto muy claro. El mejor testimonio no es que Dios me sacó del fango del pecado, de lo más vil y lo más sucio del pecado. Eso no es el mejor testimonio. El mejor testimonio es esto. Por la gracia de Dios, por los padres que yo tuve, los abuelos quienes tuve, quienes sean, Dios me guardó de ir en todo ese camino malo. ¿Por qué lo digo? ¿Con qué autoridad digo que es su mejor testimonio? Pregunta, ¿qué testimonio tuvo Jesús? ¿Cuál fue el testimonio del maestro? ¿Él fue sacado del fango del pecado? No, para nada. No, pastor, eso es Jesús. Ok, ¿cuál fue el testimonio de Samuel del Antiguo Testamento? Criado en el templo. ¿Cuál fue el testimonio de Timoteo del Nuevo Testamento? Criado por una madre piadosa, por una abuela piadosa, una abuela piadosa. Así que esos son testimonios excelentes, hermanos, y no son aburridos para nada. No es nada triste decir, ah, es que yo fui nacido en un hogar cristiano, yo sigo en la iglesia y como si fuera algo aburrido. Job, ¿por qué digo esto? Porque Job dice en verso 4, como fue en los días de mi mocedad. De plano, los papás de Job también eran creyentes. O desde muy temprana edad, Job conoció a Dios. Y él pudo acordarse de los días cuando él primero aprendió de Dios. Y conoció a Dios. Dice, como en los días de mi mocedad, mi juventud, cuando era este adolescente. Yo me acuerdo de que el secreto de Dios estaba en mi tienda. Bueno, vamos a Salmo 25. La frase, el secreto de Dios, lo hemos visto en otras noches. Solo quiero mostrarles esto, Salmo 25, verso 14. El secreto de Dios, hermanos, es una relación especial, una relación más cercana con Dios. Salmo 25, 14. ¿Para quién es esta relación? El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Lo que conduce a un creyente a una relación más profunda con Dios es tener temor de Dios. ¿Y saben la primera descripción que tenemos de Job? En Job 1, verso 1. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Así que no nos sorprende cuando Job dice, sí, el secreto de Dios estaba en mi tienda, estaba en mi vida, estaba en mi tabernáculo, es otra frase para hablar del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué Job? ¿Te crees muy especial? ¿Por qué Dios y tú tienes esa relación tan íntima? Porque temo a Dios. Porque temo a Dios. Y cualquier persona que tiene un temor de Dios puede disfrutar esta cercanía con Dios. Job 29, verso 5. Job 29, verso 5. Cuando aún el omnipotente estaba conmigo. Paremos ahí. Hay una gran insinuación que Job hace aquí. Y no le culpo. Honestamente no le culpo. Porque tal vez si estuviera en sus zapatos, o si usted estuviera en sus zapatos, dice peor de ahí. Pero Job dice, en los meses pasados, cuando tuve mi salud, cuando tuve a mis hijos, tuve mis posesiones, etc., y cuando aún el omnipotente estaba conmigo. ¿Cuál es la insinuación? ¿Percataron? Que para Job se sentía que el omnipotente ya no estaba con él. Porque todo es el tiempo pasado. Cuando aún él estaba conmigo, o sea, yo me siento que Dios no está conmigo en este momento. Ahora bien, podemos decir de una manera intelectual, sí, yo sé que Dios está conmigo. Yo creo en Dios, yo confío en Dios, la presencia de Dios, y de labios decir muchas cosas. Pero cuando las circunstancias en nuestro alrededor son adversas, podemos pensar muy diferente. Si tú le preguntas a Job en esta situación, Job, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Job, ¿tú crees que Dios te ama? Pues sí, yo creo que Dios me ama. Job, ¿tú crees que Dios tiene cuidado de ti? Aunque él respondiera, sí, yo creo que Dios tiene cuidado de mí, las circunstancias le hacían pensar que no era cierto. Él decía, yo quiero regresar al tiempo cuando Dios estaba conmigo. Y miren esto. Y mis hijos alrededor de mí. Qué pena. Porque se acuerdan en Job 1, verso 2, él tuvo 10 hijos en total. Y en ese mismo capítulo, los 10 fallecieron. Y aunque habían pasado meses, habían pasado cumpleaños sin celebrar, Ya las flores en la lápida ya se habían marchitada. Y tal vez lejos de la mente de muchas personas, de sus amigos, porque el tiempo nos hace olvidar. Job dice, yo quiero regresar al tiempo cuando Dios estaba conmigo y mis hijos estaban alrededor de mí. Como yo no he experimentado esto y no deseo experimentarlo, no se lo deseo a nadie. Pero perder un hijo o enterrar a un hijo es una cosa que un padre no va a olvidar. Tal vez no lo menciona todos los días, pero cuando está en lo más profundo de su dolor, como Job estaba, bien, se acordaba de eso. Por lo menos si tuviera mis 10 hijos conmigo, podría atravesar esta calamidad, el dolor físico, la enfermedad, las úlceras, todo eso, la pérdida de mis negocios, por lo menos tenga la familia. ¿Y cuando la familia no está? Dice Job, siendo que Dios me ha desamparado, no tengo a mis hijos y no tengo nada. Es un fuerte capítulo que encontramos aquí, Job derramando su alma delante de Dios. Verso 6. Cuando lavaba yo mis caminos con manteca y la piedra me derramaba ríos de aceite. Encontramos varias frases figurativas aquí. Y tienen que ser figurativas porque por lo absurdo que sería si fuese literal. Estas frases de lavar su camino con manteca, la piedra derramaba aceite, son extraídas del Antiguo Testamento y hablan de la prosperidad en la agricultura, prosperidad en el ganado y todo ese asunto. Verso 7. Y en verso 7 en adelante, Job no está jactándose. Hay una diferencia entre tratar de exagerar tus credenciales para que los demás te tengan estima, y simplemente decir la verdad. Job está diciendo la verdad, de verso 7 a continuación. Dice, cuando salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Job tenía un puesto en la ciudad, y el puesto de él, el título de él, era como anciano y como juez en la ciudad. Porque allí en las puertas centrales, en las plazas, los jueces, los ancianos, daban sus veredictos. Ahora, un hombre como Job sería ideal, porque era un hombre justo. En Deuteronomio 16, verso 18, Dios mandaba a los jueces, ya más adelante, durante la historia de Israel, a ser hombres justos, como él es justo. Así que Job, siendo un hombre justo, era un juez ideal. También el temor a Dios. Si tú temes a Dios, no vas a querer ser parcial hacia un partido u otro partido. Tú vas a ser imparcial, no vas a tener acepción de personas. Así que estas características hacían a Job un juez ideal. Versos 8 y 9 van de la mano. Los mozos me veían, los jóvenes, y se escondían. De plano, Job era un hombre formidable. Los chiquitos se huían de él. Y los viejos se levantaban y estaban en pie. En Levítico 19, verso 32, delante de las canas te levantarás, dice la Biblia. Y entonces Job era un juez muy respetado. Y cuando él llegaba a su plaza, llegaba a su hacienda, la gente se pone de pie. ¿Y a poco no es la misma costumbre que existe hoy en día? Cuando un juez entra a su tribunal y se pone en su silla, todos de pie, mostrando respeto al juez. Así era para con Job. Versículo 9. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Esto es que cuando Job hablaba no hallaban que responder. Y lo curioso de eso es que Job tiene la misma reacción cuando se enfrenta con Dios en Job 39, que él pone su mano sobre su boca. O sea, por más formidable y por más estimado que Job era en esta tierra, cuando ese Job formidable se encontró con Dios, él tuvo la misma reacción de silenciarse como las otras personas que se enfrentaban delante de él. Verso 10. La voz de los principales se ocultaba y su lengua se pegaba a su paladar. Esto es otra vez, el concepto es que no hallaban qué responder, se quedaban mudos cuando Job daba su fallo. Verso 11, cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Job hablaba palabras de gracia como Jesús. Y la gente le decía, bienaventurado. Job era una ayuda para muchas personas, como él va a dar casos específicos a continuación. Y la gente le decía, bienaventurado, bendito seas tú, Job. Verso 12, aquí él comienza con unos casos específicos. Porque libraba al pobre que gritaba y al huérfano que carecía de ayudador. Ahora bien. Librar al pobre que fue oprimido fue una muestra del carácter de Job. Porque generalmente el pobre no tiene mucha palanca. El pobre no tiene dinero para buscar ayuda, para buscar un abogado. Pero Job, con un buen juez, no le importaba que venía vestido de harapos. No le importaba que no tenía un traje bien bueno para ponerse delante de Job. Job escuchaba el clamor de esos pobres y libraba a los pobres de los ricos que los estuviesen oprimiendo. ¿Y sabe? Vayan a Salmos 72, porque el rey David, cuando estaba por morir, oró por su hijo Salomón. Y una cosa que oró, pidiendo a Dios que estuviese con su hijo, se encuentra aquí, Salmo 72, verso 12. Dice, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. David quería que su hijo Salomón fuese así, un rey humilde, un rey que escuchase los clamores de los pobres y los menesterosos. Y entonces, Job, mucho antes de David, mucho antes de Salomón, un hombre que escuchaba y libraba al pobre de sus opresiones. Ahora bien, Job vivía según el principio que Jesús declara más adelante. En Juan 7, verso 24, Jesús dice, no juzguéis según la apariencia, mas juzgáis justo juicio. No te dejes engañar por las apariencias. No te dejes engañar que esto viene con una cadena de abogados y que viene con mucho dinero. No te dejes engañar por eso. No juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo, juicio justo. Y Job vivía de este principio. Verso 13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Del que se iba a perder habla un hombre agonizando, un hombre que está por morir. Entonces, ¿cómo es posible que la bendición del que iba a morir venía sobre él? Oh, eso es fácil. Eso es fácil. Cuando alguien ha sido ayudado por muchos y cree que tiene una deuda grande con otra persona, cuando está por morir, si tiene algo, una casa, un carro, posesiones, etc., no solo va a llevar al sepulcro, va a dejar un testamento, ¿verdad? Y aunque muchas veces lo deja para la familia, primero, si no hay familia, o segundo, si la familia es muy ingrata, es capaz de dar su bendición a la persona que ha sido de más ayuda para él. Y Job dice, la bendición del que iba a perder venía sobre mí. Muchas personas cuando estaban por morir estaban tan agradecidos por lo que yo había hecho por ellos que me daban ciertas bendiciones. Verso 13. Y al corazón de la viuda daba alegría. Job era un hombre bendecido por Dios, por supuesto. Bien bendecido por Dios. Y cuando él vio a una persona como una viuda o como un huérfano, verso 12, él ayudaba a esas personas. Tal vez trayendo una canasta de comida, tal vez trayendo algo para bendecir a esa viuda. Y les he dicho, y siempre les digo, Dios tiene reglas específicas en su palabra del Antiguo Testamento para tres grupos: huérfanos, viudas y extranjeros. Dios siempre tenía un lugar especial en su corazón para esos grupos que fácilmente serían menospreciados y oprimidos por los otros. Entonces Job está viviendo conforme a la ley, aunque él vivía mucho antes de la ley escrita en su corazón, la que tenía Job. Verso 14. Vestíame de justicia y ella me vestía como un manto y mi toca era juicio. El buen trato hace los pobres, te será justicia delante de Dios. Deuteronomio 24, verso 13. Te será justicia, dijo Dios. Y Job caracteriza su vida como un hombre que se vestía de justicia. Como uno todos los días entra a su armario, abre sus gabinetes y busca una ropa para ponerse. Job dice, todos los días me vestía de justicia, como si fuera un man. Todos los días no saldría de la casa desnudo. De igual manera, no saldría de la casa sin ser un hombre justo. Este es un hombre excelente, hermanos. Por eso Dios le dio ese gran elogio al inicio de este libro. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso 15. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. ¿Cómo podría ser Job ojos al ciego? Bueno, leyendo documentos, dice el ciego, mire, me llegó una carta, yo no sé qué dice, ¿me puedes ayudar, Job? Confiaba en Job que no le iba a decir una mentira. Guianza en la calle. Job, fíjate que quiero llegar a tal lugar y no tengo quien me lleve. Yo te llevo. Protección. Imagínense, yo no lo puedo imaginar, hermanos. Y me sorprende cuando en la ciudad de Boston hay muchos carros y muchos peatones y bicis y trenes y todo el asunto. Que uno ve una persona ciega con su bastón blanco y camina con una confianza. Yo no lo puedo creer. Confían tanto en varias cosas. Primero en su bastón. Y segundo que las gentes que los ven van a respetar que hay un ciego y no lo va a atropellar y no va a ser descortés con esa persona. Y Job dice, yo era ojos al ciego. Al que tenía discapacidad, yo le ayudaba. De igual manera, yo era pies al cojo. Hacían diligencias, transportación, etc. ¿Y sabe? Jesús, en su ministerio, hacía lo mismo. Mateo 11, verso 5. Pero de una forma más excelente, por supuesto. Porque no solamente era ojos al ciego, Él recobró la vista a los ciegos. Él dio fuerza a los pies del cojo. Pero Job haciendo lo que Él podía para ayudar a estos grupos. Verso 16. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Al final de verso 16, 17, Job regresa a sus logros como juez. La causa que no entendía, y esto obviamente iba a pasar. Ahí están los litigantes. Uno dice que sí, uno dice que no. ¿A quién vas a creer? No hay mucha evidencia. Job dice, bueno, yo no entiendo ciertos casos, son muy difíciles. Pero aún así, me informaba con diligencia. Job era un juez, un anciano en la ciudad, que aunque el caso era muy difícil, y aunque era un pobre, tal vez muy insignificante, que fácilmente le dije, no, váyase de aquí. Job se informaba con diligencia, ¿sabe? Esto más adelante fue mandado por Dios a los jueces en Israel, a preguntar con diligencia, a indagar bien un asunto. Verso 17, y tal vez suene extraña esta frase, dice, y quebraba los colmillos del inicuo. Entonces, ¿qué creen? Que cuando Job se enfrentaba con un inicuo, un impío, él siendo juez, después de dar su fallo, dice, véngase para acá. Se acerca el condenado y Job le pegaba en la misma boca, botándole varios dientes. Job dice, quebraba los colmillos del inicuo. Esto es la imagen que se presenta. Pero quiero que vayan a Salmo 3, porque esa frase no la tenemos que tomar literal, porque creo que iría en contra de lo que del carácter de Job. Salmo 3, verso 7. Vamos a ver que Jehová Dios hace lo mismo que Jehová está hablando, de quebrar los colmillos de los inicuos. Salmo 3, verso 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste. Dios mismo, quebrantando los dientes de los malos. Literalmente, no creo. Entonces, cuando Job habla de que quebraba los colmillos del inicuo, podría hablar de cualquier golpe inesperado a los inicuos. Este hombre que se cree mucho porque tiene dinero y trae sus abogados. Job le da una sentencia de 20 años en la cárcel. Job le da una sentencia de 40 azotes. Job le da una fuerte sentencia y así habla de quebrar los colmillos del inicuo. Pero no solamente eso. Y de sus dientes hacía soltar la presa. Esas frases nos hablan de un animal, una bestia, una fiera, que tiene algún venado, tiene algún otro animal ahí en su boca. Dice Job, hablando del nombre inicuo ahora, un impío, yo libraba la presa de sus dientes. ¿Qué es esto? Lo que ese impío hubiese robado del pobre y lo acaparó para sí, yo se lo quité a él y lo devolví a su dueño. Aquí nos habla, hermanos, de la restauración que mandaba Job. Cuando el impío había robado injustamente, Job restauraba al hombre que salió dañado. Verso 18. Ya cambia un poco el tema. No en el sentido del tiempo, se está hablando todavía del pasado, pero ya no como juez, sino como hombre. Dice, y decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré días. Tienen que entender, hermanos, varias frases figurativas aquí. ¿Qué creen? ¿Que Job era un pájaro? ¿Que tenía un nido? Dice, en mi nido moriré. Su casa, su hogar. Job esperaba morir en prosperidad y sin aflicción, siendo estimado como juez, teniendo buen negocio, siendo respetado por muchos, y así pensaba. Vivir hasta que un día muriera. Pero estaba esperando morir en mi nido. Y como arena multiplicaré días. Cuando la Biblia usa esta frase de como arena, desde Génesis 32:12, es un número que no se puede contar. Un número innumerable. Entonces, como Job vivió justo después del diluvio, usted puede leer en Génesis capítulo 5 que estaban viviendo. Génesis 5, después 8, 9, 10 y todo eso. Pueden ver, hermanos, que vivían cientos de años. Claro que bajó rápido después del diluvio, pero los años y los siglos después del diluvio vivían sus 300, 400, 500, 600 años. Así que Job dice, yo esperaba multiplicar mis días de esa manera. Verso 19, que otra frase figurativa. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Entonces, ¿qué creen? ¿Que era una especie de árbol? ¿Por qué habla de ramas y su raíz? No, son frases figurativas. Su raíz estaba abierta junto a las aguas. Y esta frase la encontramos en Salmo 1, verso 3, ¿verdad? Del hombre que medita en la palabra de Dios día y noche será como un árbol que tiene sus raíces plantadas junto al agua, la corriente de aguas. También Jeremías 17, versos 7 y 8, habla del hombre que confía en Jehová como un hombre que tiene sus raíces al lado de las aguas. En mis ramas permaneció el rocío. Oseas 14, versos 5. Jehová era como rocío para Israel. O sea, Job está hablando de toda la bondad de Dios y toda la bendición de Dios en los meses pasados. Verso 20. Mi honra se renovaba en mí. Tal vez esto es un continuo puesto de honor como juez, siendo reelegido cada 2 años, cada 4 años, su honra se renovaba. Y mi arco se corroboraba en mi mano, su poder. Verso 21. Oíanme y esperaban y callaban a mi consejo. Una repetición de verso 9. La gente se callaba al escuchar a Job. Verso 22. Tras mi palabra no replicaban. Replicar es responder oponiéndose a lo que se manda, a lo que se dice. No, que eso no es así. No hacían eso con Job. No podían argumentar contra la verdad. No replicaban tras mi palabra. Verso 22. Y mi razón destilaba sobre ellos. Esa misma frase encontramos en Deuteronomio 32, verso 2, como la enseñanza de Moisés, como rocío destila. Verso 23, y esperábanme como la lluvia, y abrían su boca como la lluvia tardía. Imagínense un hombre, una familia, un pueblo, quien no ha disfrutado la lluvia por meses, una gran sequía. Espera con grande ansia esa lluvia, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Job dice, cuando yo llegaba a mi puesto para juzgar, la gente me esperaba como la lluvia. Verso 24. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Ok. Si me reía con ellos. Para mí la idea es que Job estaba riéndose con ellos, no a ellos. O sea, no se estaba burlando de ellos, sino juntamente con ellos. ¿Por qué no lo pueden creer? Imagínense. Si tú conoces a un hombre austero, un hombre formidable, un hombre que nadie se atreve a responderle, como Job, ahí con su, tal vez con su ropa especial para un juez. Si el fin de semana tú lo encuentras en un convivio, está riéndose contigo, tal vez muchos no van a creer. Ni no va a creer que pasé este fin de semana con Job, y no, ese hombre muy alegre y muy jocoso. ¿Job? ¿Ese juez austero? ¿Él pasó tiempo contigo? ¿Se estaba riendo contigo? No, no lo puedo creer. Pero sabe, hermanos, lo mismo podemos ver en la persona de Jesús. Jesús era un hombre austero. Muchas ocasiones puso gente en su lugar, en su puesto. No hallaban qué responder. Pero ese mismo Jesús podía comer con pecadores y publicanos y tener un buen tiempo de compañerismo con sus discípulos. Y no abatí en la luz de mi rostro. Cuando Job estaba de buen humor, nadie podía desanimarle. Verso 25, calificaba yo el camino de ellos. Calificar es expresar o declarar un juicio sobre algo o alguien. Es lo que hacía todos los días. Daba sus fallos. Y sentábame en cabecera, lugar principal. Y moraba como rey en el ejército. Job, por lo visto, no tenía título de rey. No era rey de la tierra de Uz. Pero como si fuera un rey. Con ese mando, con ese respeto que su postura requería. La gente lo respetaba. Y es curioso cómo él cambia. Después de hablar de este lugar prominente, ¿verdad? Como un rey, la cabecilla, dice, como el que consuela llorosos. Si Job tenía poder, si Job tenía palanca, si Job tenía mucha sabiduría, pero no era tan altanero, altivo, no era tan creído que no podía bajar al nivel de alguien que estaba llorando a consolarle. ¿A quién nos recuerda esto? Al mismo Señor Jesucristo. Moraba como rey en el ejército, como el que consuela llorosos. Así que todo este capítulo, Job está hablando de los meses pasados, su vida de antes, cosas buenas. No está elogiando el pecado, no está diciendo, oh, cuando yo iba a ir parranda, cuando yo... No, no, no. Todos los recuerdos nostálgicos de Job eran de hacer cosas buenas para Dios, de vivir según la ley de Dios, de disfrutar una cercanía con Dios, y él anhelaba tener eso de nuevo. Muy bien, hermanos, hasta ahí vamos a llegar, capítulo 30.